Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender este consejo divino espiritualmente, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra, para atesorar estos tesoros que tienes guardados para cada uno de nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan para nuestra vida y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Toma este momento también para pedirte por los enfermos y necesitados, por las familias de las personas aquí presentes, por sus hijos, por sus esposos, donde se encuentren, por sus mujeres. Te pido que los traigas a ti, Señor amado, a través de tu gracia, de una forma compatible con tu gracia, que ellos tengan la oportunidad de saber que tú eres el Todopoderoso y que es a través de ti que el plan maravilloso tuyo los va a bendecir. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Colosenses. Estamos en el incremento número 145. Y estamos viendo el versículo 12 del capítulo 1 de Colosenses. Y voy a llevarlos allá vía el versículo número 8. Les voy a leer lo que dice el versículo número 8 hasta el 12. Y de ahí vamos a ver la doctrina de la herencia, la cual la tenemos cortesía de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:8 nos dice: Él también nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu, y por esta razón también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Esa es la voluntad de Dios. Para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios, constantemente siendo fortalecidos por todo poder habilitador de acuerdo a la norma del poder gobernante de su gloria, resultando en el descanso en la fe, que es la paciencia, y estabilidad en el sufrimiento asociado con la felicidad interna. Esta es una traducción expandida que la vimos del griego directamente, y expresa todo el consejo divino. En el versículo 12 dice: constantemente siendo agradecidos al Padre, habiéndonos calificados a todos a compartir de la herencia de los santos en luz. Lo que tenemos que saber es que si nosotros nos vamos a orientar al plan de Dios, antes de llegar a una experiencia, tenemos que entender que atrás de todas las experiencias que nos suceden en nuestra vida, tenemos la seguridad eterna. O sea, el trasfondo de nuestra experiencia terrenal, en vista de la eternidad, si esta es la eternidad, no la podemos llevar a un punto nada más, pero si nosotros tenemos una experiencia en este momento, en vista de la eternidad es algo muy pequeñito, pero en vista de la eternidad nosotros sabemos que tenemos seguridad eterna. Eso hace una cosa para nuestras vidas, que nuestros problemas inmediatos, que antes nos parecían grandísimos, se hacen chiquititos. ¿Por qué? Porque no importa lo que nos pase en esta tierra, ya Dios nos ha dado la vida eterna. Ya tenemos esa seguridad. Tenemos la seguridad eterna que ha sido otorgada a nosotros por cortesía de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un plan maravilloso que Él diseñó en la eternidad pasada, y ese plan incluye la vida eterna. Incluye la felicidad eterna de Dios, porque tenemos primero que todo que tener la vida eterna para recibir las promesas eternas de Dios. Un ser mortal que no tiene vida eterna no puede recibir bendiciones eternas porque su vida acaba. ¿De acuerdo? Tenemos que tener la vida eterna dada por Dios. Todas las bendiciones, toda la acción de gracias que nosotros podemos tener, viene primero que todo del hecho que ya tenemos la vida eterna. La seguridad eterna es de nosotros. Dios nos la dio a nosotros. Entonces eso nos da la paz de Dios. Hay muchos versículos bíblicos que nos dejan saber que nosotros tenemos todo en Cristo. Que Cristo tiene un plan perfecto para nuestra vida porque Él es Dios Todopoderoso. Y espiritualmente nosotros estamos en la economía divina. Y en la economía divina Él suple todas nuestras necesidades. Entonces buscamos primero el reino de los cielos y su sabiduría, y Él añade todo lo demás a nosotros. O sea que lo que antes nos vencía, lo que antes nos agobiaba, lo que antes nos pesaba tanto, que nos hacía gemir de dolor, diferentes dolores, porque no podemos cumplir con nuestras obligaciones, porque tenemos un peso arriba grandísimo, porque nos van a quitar o nos van a dar algo, ya eso desvanece, porque nosotros sabemos que estamos en el plan de Dios y Dios no va a permitir que pase algo más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y a medida que nosotros conocemos el plan de Dios, entonces esas cosas van disminuyendo de fuerza en nuestras vidas. Las vemos por lo que son. Las vemos como la carga del mosquito. O sea que nosotros tenemos una carga del mosquito, que un mosquito, pues nosotros podemos eliminarlo con una palmada. Molesta, especialmente si estás durmiendo de noche, hasta que lo matas. Bueno, así van a ser los problemas en nuestra vida, como la carga del mosquito. Hasta que nosotros logremos obtener ese crecimiento espiritual que nos fortalece internamente y después podemos aguantar la carga del elefante, que definitivamente que viene. Para los seres, otros seres humanos va a ser la carga del elefante, para nosotros la vamos a ver chiquitito. La carga del elefante va a parecer carga de mosquito para nosotros, porque estamos capacitados por Dios para enfrentar esas cosas, cosa que otro ser humano no puede hacer. Entonces eso hay que tenerlo en el trasfondo de nuestra mente. En el futuro se nos ha designado una porción de la herencia de Dios y nosotros la compartiremos con Jesucristo. Asunto por el cual se nos dice herederos de Dios y coherederos con el Hijo de Dios. Y por eso entonces comenzamos la acción de gracia. No con lo que tenemos en estos momentos, sino con lo que ya tenemos en el futuro para siempre. Lo que no tenemos o tenemos en este momento viene a ser el resultado de nuestras propias decisiones. Nosotros hemos decidido hacer ciertas cosas en nuestra vida antes de entrarle a Cristo, antes de conocer a Cristo. Entonces nosotros no podemos solventar eso con nuestra propia mente finita, pequeñita, pero Dios sí puede. Entonces, a medida que nosotros crecemos en Cristo, los problemas comienzan a mermar y comienzan a ceder al frente del conocimiento que tenemos. Por eso la palabra de Dios dice, busca primero el reino de los cielos y su sabiduría y Él te dará todo lo demás. Él es el que lo hace. Esto viene paulatinamente. A medida que nuestra fe incrementa, pues vemos las cosas como son. Pero mientras nuestra fe sea pequeñita, nosotros no podemos enfrentarlas. Otro sinónimo de la fe es luz. Nos llenamos de luz. Otro sinónimo es verdad. Todas estas cosas son sinónimos de la palabra de Dios. O sea que a medida que nosotros nos vamos llenando de Dios, nos vamos llenando de la victoria de Cristo. Y Jesucristo venció el mundo entero. Él solito lo venció. Y lo hizo con su palabra. Entonces nosotros tenemos la palabra de Cristo, que es el pan de la vida. Él es el pan, comemos pan. Él es el pan de la vida. Él es la verdad. Él es el camino. Conocemos el camino. Todo eso va entrando a nuestro corazón, que es la parte pensante del alma. Y nosotros nos hacemos y empezamos a reflejar lo que es Cristo. Empezamos a glorificarlo. Lo glorificamos porque lo conocemos, lo reflejamos. Pero eso es una cosa paulatina. Él garantiza que nosotros llegamos a ser vencedores. Él lo garantiza. Es garantizado por Dios Todopoderoso. No es la Sears que te la garantiza, ni la General Motors, sino es Dios Todopoderoso que es el universo. La garantía es absoluta. Lo que nos queda a nosotros es conocerlo. Como le dijo a los judíos en el Antiguo Testamento antes de cruzar el mar, quédense tranquilos y vean la salvación del Señor. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a actuar, nos hemos acostumbrado a empujar, nos hemos acostumbrado a entrarle, ¿verdad? Pero Dios dice, no, quédate tranquilo, yo voy a hacer. Tú quédate tranquilo y yo te voy a hacer, salvar, yo te voy a hacer las cosas. Y se está refiriendo a la actitud mental. De trabajar tenemos que trabajar porque la misma Biblia nos dice que no trabaje, que no coma, ¿verdad? O sea que hay que trabajar, pero Él te va a bendecir. Cuando estás con Dios, Él te bendice tu mano. Mira, pasan cosas que a medida que vas creciendo tú dices, híjole, ¿cómo se me solucionó esto? Lo que pensabas que no tenía arreglo, que estaba ya no imposible, que te ibas allá con todo, y de repente entra alguien y te trae la solución porque Dios te lo puso. Y tú te quedas, wow, ¿verdad? Por la fe. Como es algo que no sucede todos los días, entonces la mayoría de personas lo llaman milagro. Pero ya Dios lo preparó en la eternidad pasada. Él supo todo lo que iba a suceder en nuestra vida desde la eternidad pasada. Y ya Él ha preparado los eventos sin tocar, fíjense en esto, lo hace sin tocar el libre albedrío o la voluntad de las personas, sino los toma en cuenta. Y Él, en el área geográfica donde nos encontramos, teje todo eso para que salga todo para bien. Él hace que todas las cosas funcionen para bien, para los que lo aman, de acuerdo a un plan predestinado, de acuerdo a su propósito, que es el plan predestinado antes de hacer el tiempo y el espacio. Tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es tomar información. Cuando se viene a la iglesia, lo único que pedimos es, dame información, dame comida, y el pastor lo que hace es preparar la comida. Ya les he dicho, el pastor es un cocinero y un mesero. Cocinero y mesero. Cocina y sirve. Cocina y sirve, y la congregación come si quiere, si no lo deja, pues no es obligación. Aquí hay una herencia. Esto nos está hablando de que hay una herencia. Pero habiéndonos calificado por todos a compartir la herencia de los santos en luz. Bueno, ustedes ya saben que en luz se refiere a Cristo. Cristo es la luz del mundo. Primero que todo tenemos que ir entonces a la fuente por medio de la cual nosotros sacamos todo lo que Él ha preparado. Y esa fuente misma es Cristo, Jesucristo. Y vamos a Hebreos 1:2. Dice, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, Dios da la información a los gentiles antes de que hiciera la raza judía, por medio de los profetas, hablando en otros tiempos muchas veces y de muchas maneras. Le hablaba por profetas, le hablaba por sueños, le hablaba por visiones, le hablaba por exaltación, le hablaba por diferentes métodos, apariciones. De muchas maneras a los padres por los profetas. También está hablando de los judíos donde estaban los profetas, los cuales hablaban de la palabra de Dios. En estos últimos días, esto es la época del Nuevo Testamento, la iglesia, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Esta es la mente de Cristo. Jesucristo nos dio a nosotros, Él mismo nos dio a nosotros en la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, para que entendiéramos las cosas espirituales que Él ha preparado. Él no nos puede dar a nosotros información terrenal, sino que nos da información espiritual, y lo hace por medios espirituales. Les voy a dar un ejemplo pequeño. Déjenme hacer una pausa para que ustedes entiendan cómo funcionan las cosas del Espíritu, y lo voy a hacer con este teléfono. Yo he hecho esta analogía anteriormente. Es un teléfono celular, ¿verdad? En este momento está prendido. En este momento, si viene una llamada, pues la puedo recibir porque está prendido el teléfono. Pero si yo apago este teléfono, no puedo recibir llamadas, ¿correcto? Porque está apagado. El hombre nace espiritualmente muerto, y cuando cree en el Señor Jesucristo, nace espiritualmente. Por ejemplo, de yo nacer, yo solamente tenía cuerpo y alma, pero no tenía el espíritu. Vamos a llamarle esto el espíritu del hombre. Es otro cuerpo que nosotros recibimos, nacemos espiritualmente con el cuerpo espiritual. Ahora, antes, yo no tenía ni siquiera esto, no podía comunicarme con Dios. Incluso si alguien me leía la Biblia, para mí era locura. Están locos, una secta de locos. Ahora, en el momento que llega un momento en tu vida de conciencia divina, tú dices, oye, me tiene que ver un Dios. Porque ¿quién hizo ese árbol? Yo el otro día fui al zoológico y una jirafa preciosa, ese cuello de la jirafa, y leones, y una cantidad de animales. Y después son las nubes y como cae el agua y como gira. Alguien tuvo que hacer todo esto, ¿verdad? Con su pregunta. O si no, va a ser el cuerpo y dice, híjole, sangre, ¿cómo corre la sangre? Alguien tuvo que diseñar esto porque esto no puede ser así nomás. Entras al momento de conciencia divina. En el momento de conciencia divina, Dios sabe si estás positivo o negativo. Y si estás positivo, te manda una persona para que te dé el evangelio. Las buenas nuevas de que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados para que pudieras tener vida eterna, para que nacieras de nuevo. En el momento que recibimos el Evangelio, entonces nosotros creemos, y en el momento que creemos, Dios nos da el derecho de nacer espiritualmente. Ahora tenemos un nacimiento espiritual. Ahora tenemos este teléfono que nos comunica con Dios. El Espíritu es el que comunica con Dios con palabras espirituales. Pero cuando nos los da prendido. Cuando nosotros hablamos con Dios, marcamos y Dios nos escucha automáticamente. Y el consejo de Dios viene a través de la Biblia y lo entendemos. Ahora, este teléfono recibe información digital, pero aquí adentro tiene un mecanismo el cual traduce la información digital que suena como... ¿Han oído la información digital? Lo convierte en voz y en tu idioma para que lo puedas entender. De esa manera nosotros entendemos la parte espiritual. La parte espiritual solamente viene a través del Espíritu, con palabras enseñadas por el Espíritu a seres espirituales. Por eso es que nosotros cuando comenzamos a estudiar la Biblia, confesamos nuestros pecados para estar llenos del Espíritu. En el momento que yo peco, yo apago el Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, no apaguen el Espíritu ni contristan al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque lo apagas y no puedes oír el consejo divino. Entonces tienes que de nuevo confesar tus pecados para tener el poder, y el poder es Cristo. El poder es el Espíritu Santo. Ahí es donde está el poder. Ya cuando tienes esto, tienes batería, puedes comunicarte, puedes recibir información y puedes, cuando oras a Dios, Dios te escucha. De hecho, cuando oramos a Dios, tenemos que entrar al Padre, que es justo, que es verdadero, confesados, para que nos escuchen. Fíjense cómo sucede. Esta información ahora, categóricamente la podemos entender. Cuando uno va, por ejemplo, a la universidad o al colegio, uno entiende estas cosas académicamente, ¿verdad? Académicamente lo entiendo, sé cómo es el hall y ya, y lo puedo discernir, lo puedo hablar. Pero no nos sirve para la edificación espiritual, porque el Espíritu es una parte que tiene que comer comida espiritual por métodos espirituales. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Es más, le voy a leer el versículo donde eso se encuentra, para que usted se dé cuenta de que Él lo hace de cierta manera. En 1 Corintios 2:11 nos dice, pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Okay? En 1 Corintios 2:12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, no viene de Satanás, no viene de este mundo, sino viene de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo primero que nos dice la palabra de Dios es que las cosas que Dios nos da a nosotros son gratuitas. ¿No oyeron eso? Ahí no hay diezmos. Son gratuitas. Pero aquí es gratis, la palabra de Dios es gratis. Gratis. Son gratuitamente. De esas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana. No. Si nosotros las hacemos por medio de la sabiduría humana, entonces no es espiritual. Sino con las enseñadas por el Espíritu. Las enseñadas por el Espíritu Santo. Estás buscando 1 Corintios. 1 Corintios 2, 13. Nos dice, de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo. ¿Ok? O sea que el Espíritu Santo nos está hablando a nuestro espíritu. Y después dice, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Y de nuevo le hago referencia al espíritu humano. Las cosas espirituales se entienden por medio del espíritu. Tienes que nacer espiritualmente para conocer las cosas de Dios. O sea que si tú no tienes las cosas de Dios, si no tienes el Espíritu de Dios, tú no puedes entender las cosas del Espíritu. Y después dice, pero el hombre natural es el hombre que no ha nacido espiritualmente. No acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Podemos entender espiritualmente si estamos llenos del Espíritu Santo. Hay personas que son carnales. Los carnales son los que lo tienen apagado. Que tienen el teléfono, tienen el espíritu humano, pero debido al pecado apagaron el teléfono. El hombre psíquicos, que es el natural, no tiene el teléfono porque no ha nacido espiritualmente. No puede entender, pero el otro tampoco la puede entender. El hombre carnal solamente puede entender información como leche. Cosas muy, pero muy simples, sí las puede entender. Pero las otras no las puede entender. En el cambio, el hombre espiritual lo juzga todo mientras que él no es juzgado por nadie. Les digo esto porque es importante, porque cada vez que nosotros empezamos, tenemos que tener esa plenitud del Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. La palabra de Dios es magnífica porque tiene dos capas. Tiene la capa natural y la capa espiritual. Y la capa espiritual es la que nos edifica a nosotros espiritualmente. Y Dios no es respetador de personas. No importa si la persona es el presidente de la república, o si es el barrendero, si es un millonario, o si es un pobretón. Si es hombre, si es mujer, si es judío, si es gentil. ¿Okay? No importa la raza, no importa el género, no importa, nada. Él lo único que le interesa es si la persona está interesada en conocerlo a él. Si quiere conocerlo, Dios le da todo. Todo lo que necesita. Pero eso es que nos dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días, que es las épocas del Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo, quien que constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo diseñó las dispensaciones, los siglos, las dispensaciones las inventó Él y también hizo el universo. Él hizo el universo, todo lo ha hecho para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. A Él le sujetó todo. Todo ha sido sujetado para Él. Y nosotros, mis queridos hermanos, estamos en Cristo. O sea que todo lo que Él tiene es de nosotros como herederos. Entonces Él es el primer heredero de todas las cosas. Después vemos que la herencia, porque estamos estudiando lo que es la herencia. La herencia se basa en la fe en Jesucristo. Si nosotros tenemos fe en Jesucristo, somos partícipes de la promesa. En Tito 3:7 nos dice, ¿y esto es para qué? Justificados por su gracia. Seamos hechos herederos conforme a la confianza de la vida eterna. Es una esperanza que es en realidad confianza. Es nuestra. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:7. El último libro, 21:7. Y dice lo siguiente. Al que venza. Este es el ganador, ¿eh? Hay cristianos que son ganadores y hay cristianos que son perdedores. Cristianos, estamos hablando de gente que ha creído en el Señor Jesucristo. El creyente ganador es el que se ha llenado de la palabra de Dios, se ha llenado de la mente de Cristo. Este es el vencedor. Y la palabra es nikao, al vencedor, al ganador. Al ganador, perdón, al ganador. ¿Cuál es el ganador? El que canjeó la mente por la mente de Cristo. Se llevó por la verdad. A este, al ganador, heredará estas cosas y yo seré su Dios y será para mí hijo. Pero este de aquí está hablando de que tenemos como ganadores, hay dos clases de ganadores. Esta es la victoria de Cristo. Y este es un ganador en virtud de la obra de Cristo, que es diferente a ganador porque te llenaste de la palabra de Dios, que es el que Dios les estaba enseñando hace un ratito. Fíjense que ya la victoria en Cristo la tenemos, porque Cristo nos da la victoria. En este versículo se refiere a la primera fase. Vencedores en Cristo, porque Él, la victoria sobre la muerte es de Él. Y nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y entonces le dice, heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, en 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Se dan cuenta? O sea que ya nosotros hemos vencido en Cristo Jesús. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo. Y después dice en el versículo de 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Se dan cuenta? El que cree en Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. En esta referencia, es la referencia a la victoria en la primera fase del plan de Dios. Primera fase del plan de Dios es la salvación. Todos entramos al plan de Dios por medio de Cristo. Y no debe ser confundida con la victoria. Esta es la victoria, le llamamos la victoria estratégica. Esta es la victoria estratégica. Nuestro Señor Jesucristo es el comandante en jefe. Y Él solito ganó la victoria estratégica. La victoria estratégica en un ejército es la planificación y la estrategia que se va a seguir para obtener la victoria. Pues estratégicamente Él ya le ganó a Satanás. Ya estuvo concluido. Ahora a nosotros nos falta la otra parte. La otra parte la hacemos aquí en la tierra nosotros y es la victoria táctica. Y la victoria táctica la hace el soldado a pie. En la guerra hay victoria estratégica y victoria táctica. La victoria táctica nos corresponde a nosotros. Nosotros somos los soldados de Cristo. El soldado de Cristo que conoce el manual de operaciones, que es la Biblia, está listo para hacer batalla espiritual con la verdad absoluta de Dios. Por eso es que nos reunimos, para llenarnos de la palabra de Dios, para poder tener la victoria táctica. Esta victoria táctica produce ganadores. ¿Cómo? Bueno, a medida que tú vas creciendo y conociendo a Dios, tú vas conociendo el consejo divino. Y entonces, para esta de aquí, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:26, Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:26, 3:12, 3:21. Y lo voy a leer un par para que lo vean nada más. 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ganador le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí solamente entran los ganadores, de paso, ¿eh? Y todos nosotros podemos ser ganadores. Esto, como les dije anteriormente, esto es como entrar a River Oaks, a un club super privado donde solamente las personas de mucho dinero pueden entrar en virtud de que pagan $100,000 al año para tener la membresía. ¿Quién va a entrar ahí? Bueno, nosotros entramos ahí en virtud de las riquezas que hemos obtenido de nuestro Señor Jesucristo en la segunda fase. No hay atajos aquí, ¿eh? Aquí es conocer a Dios para poder entrar. En el 2:17 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al vencedor o al ganador, daré de comer el maná escondido. Fíjense que el ganador va a comer maná escondido. Miren, de paso, el maná, esto es maná. La palabra de Dios es maná. Él es el pan de la vida. Esta es la mente de Cristo, es el pan de la vida. Este es el maná. Él nos está diciendo que las personas que venzan aquí en la tierra, en virtud del conocimiento pleno del Hijo de Dios, cuando lleguen al cielo y pasen por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, se le va a dar de comer maná escondido. Este maná es solamente para el ganador. Y ese maná constituye la información que este creyente necesita para reinar con Cristo en la tierra. Millones y millones y millones y millones de creyentes no van a tener este maná escondido, porque este es para el vencedor, para el ganador, para que dice, ¿sabes qué? A mí me vale todo lo del mundo, yo quiero conocer a mi Dios. Y que Dios me bendiga, y si no, no es Dios, pues. O sea, entren y verán. Si tú te llenas de la palabra de Dios, y Dios no te bendice, entonces no es Dios, porque Él no se puede negar. Él es el Todopoderoso. Pero no es eso de jugar a la iglesita, de que no, que yo voy y golpes de pecho y que voy los domingos nada más y aleluya, cada quien con la suya y todo lo demás, después sale y se mete dos trancazos y nada, quedamos en las mismas. Esto es conocer a Dios de verdad, ¿verdad? Reprogramarse el corazón con la palabra de Dios. Y por eso da todas estas grandes cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:26 dice, al ganador y guarde mis obras, al que gane y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Este es el Jesurún, este es el creyente Jesurún. Este es un título especial. Este ganador va a llegar aquí arriba a la cúspide y por su fidelidad guarda la palabra de Dios, y esta persona cuando regrese con nuestro Señor Jesucristo va a reinar con él. Él va a tener una nación, él va a ser el rey de una nación. Él lo promete y lo cumple exactamente como lo dice. En Apocalipsis 3:12, al ganador, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El nombre nuevo de él es Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿ok? Él es el triunfador. Estas son cosas que tenemos de Dios. Y en 3:21 dice, al ganador daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cualquier persona de esta tierra puede obtener ese privilegio. Cualquiera. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres rico, si eres pobre, si eres gordo, si eres flaco, si eres... No, o sea, no importa. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con si tú dijiste al Señor, tú sabes que yo soy tuyo, Señor. Tú eres el que me das todos los bienes, yo soy tuyo y yo quiero hacer tu voluntad en esta tierra, y para hacer tu voluntad tengo que llenarme de tu palabra. Este es un vencedor en todo lo que hace. Esta persona va a tener una dinámica mental, una fuerza mental impresionante. ¿Por qué? Porque en todo lo que hace sabe que es ganador. En todo lo que hace sabe que él va a ganar y va a tener victoria. Tú lo vas a saber, ¿por qué? Porque tú estás pendiente de Dios. Tú estás creciendo. Y lo demás no te interesa, pues no hay nada que te interrumpa tu crecimiento espiritual con las cosas de este mundo. El tiempo es muy cortito, nos vamos poniendo más viejo cada rato, pero con esto tenemos la garantía absoluta. ¿Quién respalda la garantía? La omnipotencia de Dios. Dios es el Todopoderoso. Y Él te lo dice y Él lo hace. La omnisciencia de Dios lo conoce todo y Él sabe todo lo que va a pasar antes y después. La veracidad de Dios. Dios es completamente verídico, en Él no hay mentira. Todo lo que dice es verdad. Y su amor lo hace también. O sea que nosotros somos victoriosos desde el punto de vista de Dios, conociendo estas cosas de antemano. Las tenemos, lo único que tenemos que hacer es conocerlas. La palabra de Dios a nosotros nos dice, los pobres los tendrás contigo siempre. En la parte natural de la Biblia se refiere a los pobres del mundo. En la parte espiritual se refieren a los que rechazan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es oro, plata y piedras preciosas. Él hizo lo que se ve de lo que no se veía. No, nosotros primero nos hacemos de lo que no se ve y Él nos da lo que se va a ver. Y lo que va a ser evidente. Tú eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el dueño de todo, de todo. Como uno, si no lo conoces, es porque no quieres. Eres pobre porque no quieres. No quieres. Dios te da todas las riquezas y dices, no, no quiero, aquí tengo otra cosa. Y te pones a escoger las cosas del mundo, que no tienen ningún valor, cuando tienes todas las cosas de Dios, que son maravillosas, pero son para hacer la voluntad, y Él te da toda la sabiduría y el conocimiento para que seas súper feliz. No feliz, súper feliz. Esta es parte de la herencia. Todo esto que yo estoy hablando es parte de la herencia. Parte de la herencia para el ganador. Hay herencia para el ganador y hay herencia para el perdedor. Son disminuidas, pero el ganador tiene todas las ventajas. Cuando Dios nos pone a nosotros como reyes de una nación, porque Él es el Rey de Reyes, y por dedo dice, tú has sido fiel en pocas cosas, sobre una nación te voy a poner, o sobre 10 ciudades te pondré, gobernador, tú eres el gobernador, te hace rey, y si Dios dice, tú eres rey, ¿quién te lo quita? La herencia se basa en la muerte del testador. Tiene que morir alguien para poder tener la herencia. Aquí en Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue el que murió por nosotros. El justo por los injustos. Nosotros no nos merecemos nada. No van a creer la televisión que les dice, tú te mereces un flamante Lexus, porque tú has trabajado de la noche a la mañana. No, no pueden creerse en esas babosadas. La palabra de Dios nos demuestra que nosotros aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos. Y en 1 Corintios 15:3 nos dice, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque de las Escrituras habló de Cristo que iba a venir a morir por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí tenemos que la herencia que nosotros recibimos se basa en que alguien murió para dejarnos la herencia. Y el que murió fue Cristo. Cristo fue el que murió. Y también la herencia exige que nosotros tengamos la vida de Dios. Porque ¿de qué sirve tener una herencia incorruptible, inmarcesible, separada para nosotros si no tenemos vida eterna? O sea que se requiere tener una vida eterna para disfrutar de las cosas eternas. Porque ¿quién de nosotros va a llegar al milenio si nos morimos? No podemos, pero en Cristo tenemos nueva vida porque hemos nacido espiritualmente. Si vamos a ser herederos de Dios, tenemos que tener la misma clase de vida que tiene Dios. Y Dios tiene vida eterna. Dios posee vida eterna y nosotros en el momento de salvación poseemos la vida eterna. Eso es cortesía del Todopoderoso. Todo lo que tenemos nosotros nos lo dio Dios a nosotros. En el ámbito espiritual, Él tiene el plan perfecto para nuestras vidas ya preparado. Todo lo provee Él, todo. Cuando nos muramos, Él provee el viaje al cielo. Ya está pagado, el viaje al cielo está pagado ya. Y en el cielo las mansiones que tenemos ya están hechas por Él. Allá en el cielo no se necesitan doctores, no se necesitan electricistas, no se necesitan mecánicos, no se necesitan personas que limpien casa, no se necesitan personas que vendan yogur, ni que vendan pizza. No se necesita. En Tito 3:7 nos dice, y esto es para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos que tener vida eterna. Y en 1 Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio que tenemos de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. En Cristo tenemos vida eterna, en la tercera fase. Ya está provisto. No con Cristo. Fíjense que no dice, con Cristo implica que aquí está Cristo y aquí estamos nosotros. Él lo está diciendo con Cristo, Él está diciendo en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo. ¿Quién nos puede quitar de Cristo? ¿Quién nos puede quitar de las manos del Padre si estamos nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro? La salvación la tenemos, es vida eterna. Él tiene vida eterna. Él fue el que hizo la obra y Él es el que tiene todo para nosotros. O sea que no depende de nosotros. Quítense el peso de arriba. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Esta pesadumbre y esta cuestión desde la vida, que mira cómo me toca. No, hombre, cuando tienes a Cristo no te toca nada. Haz tu trabajo con Dios Todopoderoso porque Dios tiene un plan maravilloso que las personas que te rodean no lo tienen. No porque no sea para ellos también, sino porque no lo quieren. Y si no me crees, háblale de Dios a ellos para que tú veas. Como dicen, guácala, ¿qué me estás hablando? Se desaparecen así. Cuando lo tienen, Dios te dice, híjole, pero Dios lo tiene, mira, te estoy diciendo, ven, déjame enseñarte. Y no quieren, pues los pobres los tendrás contigo siempre. Y no es porque Dios no nos da todo lo que necesitamos, porque Dios no los da, pero ellos no lo quieren, pues si no lo quieren, pues ni modo. Ahora, para nosotros es seguirles hablando de Cristo. No importa, ¿cómo lo vas a dar lo mejor a la persona? ¿Quién dice que yo amo mucho a fulanito, a minganito y no le das el evangelio? ¿Lo amas tanto que lo dejas perder? Aunque sea el evangelio, que no se pierda por ti, pues aunque sea tú dale la oportunidad de ser salvo. Esa es la única manera que juzgamos a nuestro prójimo de paso. El asunto de nosotros no es esperar ver el resultado. El asunto de nosotros es sembrar la semilla. El asunto de nosotros es hablarles de Cristo. Una de las cosas que le pasa a la persona cuando rechaza a Cristo es que Dios comienza a lidiar con ellos. Especialmente si oras. Si tú oras que a una persona le llegue el evangelio, todo lo que hace Dios es que Dios comienza a darle latigazos, problemas y problemas y problemas para ablandarlo, porque tu oración lo que hace es ablandarlo. ¿Y cómo lo ablanda Dios? Dejando que por su propio libre albedrío y voluntad tome decisiones que van en contra de su bienestar. Y esa persona por sí mismo está tomando decisiones pésimas, pésimas, pésimas. Nadie lo está obligando, no, sino que como no tiene la sabiduría de Dios, toma decisiones que lo llevan a la ruina. Y después cuando están en la ronda, dicen, ay, dame Dios mío. Entonces ahí entras tú y le dices el evangelio. Y ahí ya está, listo, está. Ya Dios lo ha ablandado para... Y cuando digo ablandar, te estoy diciendo de que todas aquellas cosas que lo amarraban espiritualmente, la oración es para que se separen de esa persona, se le quiten las muletas y que entre el evangelio para que tenga la oportunidad de oírlo claramente y de decidir por sí mismo si va a creer o no va a creer. O sea, pero tú no puedes pedir a Dios que haga que la persona crea, ¿no? Porque Dios no se puede meter con su voluntad. Pero sí puedes pedir a Dios que le separe todas aquellas cosas que lo mantienen fuera de lugar. O sea, que hay que desalojar las huestes que los tienen amarrados. Influencia satánica, alcoholismo, sexo, todas las cosas, pues no estoy hablando de Dios que todo el mundo conoce. Pero también puede ser hablar mal de una persona, religión, la religiosidad tremenda. Que separe eso para que entre el evangelio y la persona tenga la oportunidad de escucharlo claramente y decir sí o no. Pero no meternos en su vida privada. Nosotros no vamos a entrar a una persona a decirle de su vida que eres un borrachito, que porque no, eso no es tu asunto, pues, ¿tú por qué te vas a meter? ¿Acaso que tú eres muy limpio, tú eres muy perfecto? Que no te metes con la vida privada del individuo, simplemente le das el evangelio. Pero no te pongas a decirle, no, que qué es eso, mira, esta cantidad de ídolos que tienes aquí en la casa, qué clase, no, pues, eso no es tu asunto, no es tu bronca, tú tienes tus propios problemas también. El clásico síndrome de la mujer que dice, tú eres un borrachito y no vas a entrar al reino de los cielos por tu borrachera. Te vas a perder. ¿no, señor? Y si cree en Jesucristo, no se pierde. Y no es por amedrantación. La persona hace lo que va a hacer de todas maneras. Lo que hay que pedir es por esa persona que tenga la oportunidad de escuchar. Y la palabra de Dios es la que hace maravilla. Cuando tú comienzas a creer en Dios, tu vida cambia, sí. Cambia. Es más, no puedes evitarlo. Cambia. A mí la vida mía me cambió. La dinámica es diferente. Miren, cuando nosotros nos reunimos se abre el banco espiritual, y tú puedes llenar y llenarte los bolsillos de las riquezas del Todopoderoso. Con eso es que solventas todo. Y aquí no vienes a dar dinero, aquí vienes a recibir de Dios. Porque esto no se trata de dinero, como les he dicho. Esto no es el que les hable mucho de dinero y que dan y que esto y que qué. Eso es puro negocio. No, aquí esto no es negocio. Esto es la palabra de vida de Dios. Dios no se negocia. Bueno, de todas maneras se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir. La semana que viene entramos. El sábado y el domingo también nos reunimos a las 10 de la mañana. Si tienen tiempo de su trabajo, pues aquí estamos. Señor Padre, te damos las gracias por todas estas cosas maravillosas que tú has preparado para nosotros. Gracias por esta comida espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu consejo, para hacer tu voluntad en todas las cosas y reflejar tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.